justamente en el ámbito del Ministerio de Salud Pública de la provincia, en lo que es el área de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones. Mariela, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por venir hasta la radio, hasta Libertad, un día domingo.
No, a ustedes, muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes por también generar estos espacios que nosotros desde la problemática de las adicciones consideramos que justamente la comunicación y la educación es el mejor factor protector.
Siempre ocultar las cosas o no contarlas es lo peor, digamos, en este caso.
Por supuesto, yo no digo tanto como ocultarlas, sino el hecho de no hablar, de no, si yo no hablo o no identifico, no puedo, digamos, instrumentar herramientas como para hacer cargo frente a la temática. Así que en el tema de la problemática de las adicciones, la educación y la comunicación va en primera línea.
Me decías hace un momentito, cuando hablábamos todavía fuera de aire, que se está por hacer por primera vez algo que es muy importante, que se trabaje desde distintos ámbitos, desde distintos ministerios, en pos de un objetivo común con esto de las adicciones.
Yo creo que es importante, en primer lugar, que es una decisión de gobierno que da una autoridad y respaldo, donde en el Ministerio de Salud Pública está organizado a través de todos los ministros, ¿no? Una convocatoria que lo hace el ministro de Salud, el doctor Herrera Aguad, a todos los otros ministros. Y cuando yo digo a los otros ministros, me refiero al ministro de Desarrollo Social, al de Derechos Humanos, al de Educación, o sea, todos los otros ministerios que de alguna manera les atraviesa y también le compete la problemática de las adicciones. Entonces, el día miércoles a las 9:00 a.m. se va a realizar una sala de situación donde se van a exponer nuestros indicadores, qué es lo que nos está pasando, y de alguna manera elaborar propuestas y acciones en conjunta para esto ser elevado como una propuesta de gobierno. Para los que estamos y entendemos esta problemática, es la mejor manera, porque la problemática de las adicciones debe abordarse de forma integral. Entonces, qué mejor oportunidad para que intervengan estos ministerios, en primer lugar, que cada uno desde su lugar, desde su ámbito, donde nos va a exponer cuáles son las vicisitudes, donde de alguna manera también los atraviesa a ellos, y qué cosas también ellos tienen para ofrecer y aportar a esto que en realidad es un problema de todos.
Luchar solo no se puede,
digo. Imposible. Desde Salud Pública, desde digamos lo que es la cartera sanitaria, es una respecto de la problemática. Y con respecto a nosotros, Ministerio de Educación, de Salud, ¿qué respuesta podemos dar en relación a nuestra infraestructura? La prevención y la asistencia. Pero hay un editado que realmente me gustó, que tengo entendido que es de un intendente, Dionisio Sequeira, que dice: lo que no se hace con educación se paga con la salud. Entonces también, por supuesto, volvemos a las bases, al origen, donde es necesario también educar en todos estos factores y valores para evitar que se instalen las adicciones.
Me decías, Mariela, que en esa reunión van a plasmar primero sobre la mesa los indicadores de misiones. ¿Qué dicen esos indicadores?
En primer lugar, plasmar los indicadores, porque sabemos que sin indicadores no podemos hablar de Estado, no podemos hablar de qué políticas públicas podemos llevar adelante, ¿no? Y los indicadores nos demuestran que el consumo de prevalencia, y a qué me refiero cuando estoy hablando de prevalencia en el tema de las adicciones, al consumo de los últimos 30 días. Estos indicadores nos muestran que el alcohol, esta droga legal, sigue siendo, digamos, la de mayor consumo y de mayor porcentaje y sostenido en los adolescentes, y que las edades de inicios van consumiendo. Pero ¿qué pasa? En esta encuesta también nos arrojan, que tienen valor censal, por supuesto, nos arrojan datos que sí son preocupantes, que el inicio o la experimentación empieza a edades muy tempranas en la familia, donde no está hablando de una cultura familiar o de hábitos o de cuestiones muy naturalizadas en la familia, donde los chicos, los niños acceden. Y cuando digo niños, estoy hablando de niños de 4, de 5, de 6 años, que por diversas razones son porcentajes menor, pero no hay que desestimar. Sí.
¿Y cómo entra un chico de 5, 6 años? ¿De 4 años, decías?
Hay algo...
Abre la heladera y encuentra el vino del papá y se lo toma.
En realidad, hay familias, ¿no?, que está tan naturalizado el consumo, donde de alguna manera muchas veces hasta... Y nosotros que trabajamos en esto y estamos en terreno, escuchamos... donde le dan al chico o para que se calle, para que se tranquilice o para que no moleste, o como una cuestión de masculinidad, o sea, por supuesto que es un porcentaje menor, claro, pero no deja de ser preocupante de toda manera.
Y delictual, criminal, no sé.
Lo que pasa es que ellos no lo viven, este es el tema. Así como la violencia o determinados abusos en determinados contextos es vivido como algo parte, esto también lo es, ¿no? El fácil acceso de que se consume todos los días, se naturaliza. Entonces el niño o los chicos van creciendo de alguna manera con esto que parte de sus hábitos.
Principalmente en el varón, ¿no? Se ve eso.
Se ve por ahí en el varón, pero las encuestas a nosotros nos arrojan datos que hay una equiparación entre la mujer y el hombre en cuanto a consumo, y yo creo que no tenemos que irnos solamente a nuestros números, sino nosotros vemos a nuestra sociedad, cuando por ahí salimos determinados escenarios, ¿no?, que tienen que ver con la noche, nosotros lastimosamente nos toca ver.
Yo me refería a los niños, ¿en los niños también, varón y nena por igual, digamos, en la edad de inicio?
En realidad, al no ser una prevalencia, al no ser, digamos, un dato muy significativo, pero sí que nos hace ruido y que tenemos que hacer algo, generalmente no está descrito diferenciado.
Ah, mira.
Sí. Sí que en esa información que brindan, su primer acceso fue en la propia familia, con lo cual de alguna manera viene a corroborar a esto que nosotros siempre tenemos como ideología de la prevención. El primer factor de protección de excelencia está en la familia. En la familia yo tengo los buenos hábitos y los malos hábitos para que esta patología se vaya instalando. Entonces, siempre sostengo, más allá que también por la profesión que tengo, sostengo que la prevención, la inmunidad comienza en la familia, y la responsabilidad de sostenerlo y continuar es la educación, digamos, la escuela.
¿Sabes qué estaba pensando, Mariela, mientras te escuchaba en esto del peligro de la naturalización de la presencia del alcohol en las casas, en las familias, que no sé si eso está estudiado, si hay recomendaciones en ese sentido, pero digo, así como en nuestra heladera tenemos leche, tenemos queso cremoso, podemos tener una manteca, una mermelada, carne, por supuesto, las cosas que se consumen. Y el chico abre la heladera y ve las cosas que hay, digamos. ¿Es más perjudicial, empeorar esto de la naturalización, que el chico, cuando ve que se abre la heladera, siempre haya presencia de alcohol? Más allá de que igual en algún momento se tome en la casa, pero digo, ¿no sería mejor, no sería más beneficioso que el producto recién esté a la vista sola y exclusivamente cuando se va a ingerir y después desaparezca de la casa? No sé si me entiende la pregunta que le hago. Que no sea parte de la leche, de la manteca, de todo el vino, la cerveza.
Por supuesto. El tema es que hay un adulto de alguna manera que está facilitando y está introduciendo. Y en temas de educación y educación de padres, lo que más importa es lo que se hace más que lo que se dice. O sea, los chicos aprenden más. A veces los padres están tanto pendientes o más preocupados de lo que tienen que decirle y no tanto de lo que hacen. Y en realidad el chico lo que hace, o los niños copian
el ejemplo.
Entonces, si el ejemplo es que esté todo el día, eso es...
Es perjudicial.
Es un factor de riesgo. Uh-huh. Es un factor de riesgo. Y ahí me sumo a otro factor de riesgo que está tan naturalizado y que a nosotros nos marca como una tercer prevalencia. Si nos dijeran, bueno, ¿cuál es la preocupación de ustedes de salud pública? En realidad, la preocupación tiene que ver con todos los tipos de adicciones, pero nuestros indicadores nos marcan el alcohol, el tabaco, y el tercero son los psicofármacos. que son los psicofármacos, son aquellos medicamentos que se utilizan de alguna manera para establecer una cierta estabilidad química en el sistema nervioso, que son los conocidos antidepresivos, anticonvulsivantes, los miorrelajantes, de marcas comerciales que son conocidas. La automedicación en forma indiscriminada también naturaliza en la familia esto de que, y uno lo puede ver en los adolescentes, esto de que cualquier cosa me tomo una pastilla, ¿no? Ay, me duele la cabeza, o me haces doler la cabeza con las cosas que me está diciendo, no puedo dormir. Y esto va naturalizando que después, frente a la mínima situación que tenga que enfrentar,
la mínima molestia, claro.
La mínima molestia consuma. Y entonces estoy introduciendo hábitos que me llevan a naturalizar una conducta. Y con respecto a los psicofármacos, hay psicofármacos que es comprobado y de uso, digamos, médico, todo, que producen también dependencias a nivel químico, digamos, dependencia fisiológica y también psicológica. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura escuchar, yo sin la Celestita no duermo.
Claro.
Entonces hay una dependencia psicológica y fisiológica también.
Que todos los que viven en la casa lo van viendo y después lo van utilizando. En cuanto al tabaco, casi lo mismo, el mismo ejemplo que utilizábamos hace un rato con el alcohol. Muchos chicos, hijos de padre o madre fumadores, aprovechan el descuido, la siesta, la salida, el momento del baño del padre para tomar un cigarrillo, irse afuera escondido y empezar con esto que después es muy difícil de dejar, como cualquier adicción.
Es difícil de dejar, ¿por qué? Porque de alguna manera, yo siempre digo, nosotros tenemos que hacerle frente a la problemática de las adicciones con algo que va en contra de que a quien que está consumiendo. ¿Qué significa, qué quiere decir esto? Para aquel que consume, ya sea el tabaco o el alcohol, alguna respuesta le está dando. Y nosotros desde la educación o desde la intervención sanitaria le tenemos que decir que eso es dañino o eso va en detrimento de su salud. Pero para esa persona que estaba pasando un mal momento, que estaba con sentía soledad, que no sabía lo que no sabe lo que hacer o que tiene que tomar para sentirse mejor, le está dando una respuesta, le está dando un beneficio, pero le da un beneficio hasta que dure el efecto de la sustancia, ya sea del alcohol, del cigarrillo o de la droga ilegal. Le da una respuesta momentánea.
A mí es difícil entenderlo porque, bueno, no fumo. Pero yo veo compañeros de trabajo, veo amigos que están bien, que los ves felices, que los ves disfrutando del momento, pero de repente quiero fumar, necesito fumar. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que se activa en el cuerpo de una persona que te pide que hagas eso
en
cuando
realidad,
inclusive estás bien, la estás pasando bien?
Digamos. En realidad, todo lo que nosotros nos apoyemos en este tipo de sustancias, llámese alcohol, llámese el tabaco, el psicofármaco, las otras drogas, buscamos sensaciones prestadas que por sí solo no lo podemos generar. Tomo como referencia el tema del tabaco, que lo estás mencionando. Los que fuman, yo no, nunca tuve la experiencia, los que fuman, ¿qué dicen? Que les ayuda, es un momento placentero y que les ayuda a liberar las tensiones. ¿Sí? O cuando están muy ansiosos o están con muchas intensidades viviendo, un cigarrillo le ayuda a descomprimir. Entonces esa es la función que está haciendo. Pero ¿qué pasa? En esta frecuencia, en el caso del tabaco, de fumar, yo voy generando químicamente a nivel cerebral, voy generando también una dependencia y mi organismo va desarrollando una tolerancia, entonces cada vez voy necesitando más, porque tiene componentes que son adictivos. Entonces de ahí se va estableciendo esta relación de dependencia con las drogas, legal o ilegal, no dejan de ser drogas.
Creo que en los últimos años, si hay algo que vemos seguido que aumenta, más que incluso los alimentos, a pesar de que estamos en un país que tiene mucha inflación, son los cigarrillos, ¿no? Creo que una vez por mes aparecen los anuncios, aumenta tanto por ciento. Se han puesto campañas de prevención también en los paquetes de cigarrillos, mostrando un pulmón totalmente destrozado, es prácticamente podrido, mostrando...
La realidad.
¿Sirvió eso? Ustedes en las estadísticas, en las encuestas, pueden ver, o en las estadísticas de muerte incluso por cáncer de pulmón, ¿pueden ver que eso haya servido o no?
La lectura que tenemos, que es una como una prevención que se hace con una mala prensa, ¿sí? Mala prensa me refiero a estas figuras que no dejan ser reales, un poco trágicas o drásticas, ¿no? En realidad, la información que tenemos es que la reducción del consumo se produjo más por el incremento del costo que por esas imágenes negativas. En realidad, las personas por ahí nos comentan que le causa cierto rechazo por ahí las imágenes, pero no la miran, pero el costo que le haya aumentado sí hizo un poco que vaya regulando. Y otra de las cosas que está comprobado a nivel de las problemáticas de las adicciones, que el comunicar a través de las cuestiones así muy negativa, trágica, no da resultado, que al contrario, hay que promover los buenos hábitos, los buenos factores para de alguna manera que le llegue a la gente. ¿Por qué? Una vez se dicen palabras, por ejemplo, hay significantes o palabras que, no generan mucho malestar. Uno dice cáncer, ¿no? Ahora de a poco se va instalando con más posibilidades de tratamiento y de alguna manera mejor calidad de vida. Pero la temática de adicciones también tiene mala prensa. Que esto como sin salida, que no tiene vuelta atrás. Y en realidad, médicamente, no tiene cura. Una vez que se instala, no tiene cura. Nosotros sabemos, siempre hablamos de recuperación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es trabajar sobre los factores protectores, trabajar sobre aquello que dé fortaleza, que fortalezca a la persona y no sobre la sustancia. No sobre la mala prensa que puede dar la sustancia. O sea, ¿de qué? Un ejemplo, ¿de qué te sirve que yo te diga todo lo que tiene la cocaína o la marihuana si yo no te enseño a que vos gestiones en tu propia vida cuestiones saludables o hábitos saludables para no necesitar de esa droga? Entonces, lo mejor que hay desde la educación es instalar hábitos saludables. En el caso de las adicciones, vamos a aprovechar para decir cuáles son los hábitos saludables. Es fortalecer una autoestima. ¿Y quiénes tienen responsabilidad sobre esto? Los padres y la escuela también, por supuesto. El hecho de la ocupación del tiempo libre, saber que mucho tiempo libre, el ocio en forma permanente es un factor de riesgo, porque la cabeza está libre y el cuerpo está libre, y si yo no le ordeno o no le doy un orden, muchas veces hace que empiece a estar horas frente al televisor, horas frente al PlayStation, o empiece, en el caso de aquellos que no tengan acceso a una PlayStation o a los juegos, que empiecen a juntarse con los chicos y a programar por ahí otro tipo de transgresiones, ¿no? La ocupación del tiempo libre, el enseñarles que tenga que... Vos fijate, algo tan sencillo que ustedes lo tienen más que trabajado, que es el hecho de hablar. El comunicar, pero no dar parte de la rutina, ¿no? Fui a la escuela, volví a la escuela. Claro. No. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que necesito? ¿Lo que me duele? ¿Lo que me da miedo? El poner en palabra todo eso hace que sea un factor de protección también de la excelencia. Y los buenos, y sobre todo los buenos hábitos, ¿no? Saludables que me van
El deporte, por ejemplo.
El deporte es fundamental. ¿Por qué? Implica ocupación del tiempo libre, implica un sentimiento de inclusión, de pertenencia, de sentirme partícipe de un grupo, y también desarrollar todo lo que significa el trabajo en equipo. Y fortalece la autoestima, porque yo me desarrollo, me reconozco en un ámbito que está sabido que la baja autoestima, el sentirse deprimido, solo, la baja autoestima o inferior, es uno de los primeros motivadores para empezar a consumir cualquier tipo de sustancia.
La verdad que son un montón de cosas interesantes, un montón de consejos, ¿no? Pero el principal es, y siempre, la familia. El cuidado que hay que tener en la familia.
A lo que tenemos que... Yo creo que...
La policía no puede hacer lo que hace la familia, los médicos no, ustedes no pueden hacer.
No, ni la escuela ni nada. Pero no significa... O sea, acá todos tenemos responsabilidades. Todos. Pero el mensaje es que la familia también tiene. O sea, por supuesto que la educación tiene responsabilidad, la seguridad tiene responsabilidad también. Pero si no hay alguien, de alguna manera, que esté conteniendo y ordenando... o instalando los buenos patrones en la familia, porque los buenos hábitos, el ser honesto, el ser limpio, el no decir grosería, el ser solidario, el tratar bien a los demás, esto no te da la escuela. O sea, uno viene de la casa. La escuela está para enseñarnos, informarnos, instruirnos sobre todo lo que es la ciencia, las matemáticas, las lenguas, también los valores, pero los conductores de la familia son los padres que quieren qué tipo de educación también quieren para sus hijos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es responsabilidad de todo, por supuesto que del Estado, fundamental la responsabilidad, pero que también la familia y el ciudadano general, porque en la medida, te doy un ejemplo, nosotros hay municipios, en el caso de Posadas, tienen los códigos de nocturnidad, o la venta donde existe alguna norma donde está prohibido, digamos, la venta a menores.
Sí.
Pero si yo que soy comerciante, ¿sí? Tengo un dueño de un pavo, dueño de kiosco, le estoy vendiendo, entonces yo estoy siendo responsable, en primer lugar, de inducir a estos riesgos a estos jóvenes.
Es muy común en las despensas de barrio que el chico va con la bolsita, lo mandó el papá, tráeme un vino, tráeme una cerveza, y el comerciante se la vende, digamos.
Bueno, pero vos fíjate, ahí desde el Estado hay una normativa, ¿está? Que es una ley, y no es casual que el problema de adicciones es la falta también de ley. Y si yo tengo esta herramienta, que es para proteger, para cuidar, porque estoy sabiendo las consecuencias, pero la transgredo, no sirve de nada. Queda estéril, digamos, el dispositivo que tiene para cuidar. Y así nos pasa todo. Por eso que es una problemática tan compleja, pero tan compleja porque es multicausal. Entonces, se necesita del aporte de todo, del vecino, desde el dueño de un boliche, desde el dueño del kiosco, desde el farmacéutico,
creo que hoy
el dueño de una farmacia.
También, hoy en las noticias se contaba que creo que en Alem fue, que clausuraron un boliche con la presencia de 100 menores de edad dentro del boliche, donde se venden bebidas alcohólicas. Así que una vez que está adentro no hay como discriminar entre quién es adulto, quién es menor, pues ya no te piden el documento adentro. Entonces ahí todos estaban seguramente consumiendo bebidas alcohólicas.
Bueno, pero hay responsabilidad del empresario y también de los padres, porque convengamos que estos chicos no nacieron en un repollo, deben tener un papá y mamá que estar sabiendo de dónde están los hijos. Y es más, te paso un dato técnico. Está comprobado técnicamente de que aquellos papás, mamá y papá, conductores de la familia, si tienen un conocimiento, un seguimiento de dónde van los hijos, a dónde, cuáles son sus amistades, dónde se relacionan, qué información tiene, dónde van, el recorrido, retardan el inicio de consumo del alcohol o de cualquier sustancia, porque están siendo monitoreados. El tema es cuando se pierde ese control. Ahí hay fisura, y ¿sabes qué? Las adicciones dan respuesta a todas las fisuras sociales y familiares.
Es como el agua, entra en todos los lugares donde...
Pero entra donde y tiene libre. Una recepción, tiene lastimosamente que esto es, tiene una recepción que va dando respuesta y como que va emparchando a un montón de fisuras familiares y también del Estado.
En esos indicadores, después del alcohol, ¿qué viene, Mariela, en la provincia
de Misiones? El tabaco, y no es casual que es una droga también legal. Uh-huh. El tabaco, aunque...
que las dos primeras son legales.
Las tres primeras
las
son
tres.
Legales.
Tabaco, primero alcohol, tabaco, ¿y la tercera?
Y la tercera son el uso de abusivo de los psicofármacos.
Lo que se vende en las farmacias.
Exactamente.
Nadie te pena, nadie te mete preso por llevar una pastilla.
No, digamos. El tema es que lo que se vende en la farmacia es con receta y con doble receta. Eso quiere decir que está prescrito por un médico y está en el marco de un tratamiento. Sí. Ese no es el problema. El problema es la venta ilegal y el consumo indiscriminado, anárquico, y que yo lo mezclo con la jarra loca, con alcohol, claro, o con otro. Este es el problema. Porque la venta ilegal, eso es un problema, porque si está vendido como corresponde, no, porque está, digamos, descrito bajo un tratamiento.
Y destinado a quien lo necesita.
Y a quien lo necesita, de acuerdo a la personalidad, problema, y por un profesional. Lo que está por fuera, y vuelvo a decir lo mismo, cuando vemos una persona con adicciones, estamos sabiendo que es alguien que no tuvo la posibilidad de tener límites. Y uno no nace con los límites los ponen los padres.
Después, las ilegales, ¿qué viene en el cuarto puesto?
Marihuana. La marihuana viene en el cuarto lugar y después viene la cocaína.
Viste que hay corrientes que dicen que no es perjudicial la marihuana.
Sí, hay corrientes. El tema es que es mucho más complejo. La marihuana, lo que se usa en como paliativos o como para determinados tratamientos, tiene que ver con extractos que se hacen de la marihuana, con psicoactivos que se hacen de la marihuana, que usan. Te doy un ejemplo, la marihuana tiene como 400 psicoactivos, sí, componentes, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Los que se usan para los paliativos y que de alguna manera dan respuesta, esos lo extraen, no es que todo la planta, ellos extraen y con eso ellos hacen, digamos, tratamientos de sedantes o paliativos para algunas enfermedades terminales.
Es decir, un tratamiento, una persona que se está haciendo un tratamiento no es una que se está fumando un porro.
No. Lo que para ese tipo, que es más, en Estados Unidos se venden en las farmacias o en otros lugares también, pero está todo procesado, sacan, digamos, los componentes que realmente le sirven de la planta para hacer ese tipo de cosas, no es que todo, claro, sirve.
Claro.
No.
Lo que pasa en Uruguay, ¿cómo lo ves? No sé si ya se está implementando.
La verdad que empezó. Yo quisiera ver cuáles serían los resultados. En otros países no funcionó, pero...
Acá lo quieren implementar también, en Argentina.
No logran un consenso todavía. O sea, una cosa es la iniciativa del proyecto, las investigaciones que quieran hacer, y otros, bueno, que también lo puedan... Yo creo que para hacer algo de eso... Vos fíjate, yo puedo hablar que vengo de salud... Formo parte de la estructura de salud pública. Vos, para implementar una cosa de esa libertad, por así decirle, de consumo, tenés que prever una estructura sanitaria importante.
Que los pueda atender.
Porque vas a tener...
Y hoy la Argentina, no solamente Misiones, la Argentina es deficitaria completamente. No,
en ese aspecto la Argentina no está preparada. Acá Misiones decimos, nosotros tenemos desde salud pública, o sea, desde el Estado, 14 camas. O sea, te imaginas que tampoco no estamos preparados para dar respuesta a eso, ¿no? Si, por eso te digo, sinceramente yo sé que en otros países no funcionó, habría que ver cuáles son los resultados, porque siempre las consecuencias vienen, se las ve a largo plazo después.
Bueno, Mariela, te agradezco la visita. Como siempre, interesante lo que nos contás en el trabajo que hace la Subsecretaría de Prevención de Adicciones. Y recordame, el martes entonces se junta con todos los otros ministerios.
El miércoles a las 9 de la mañana en el Ministerio de Salud Pública, justamente nuestro ministro Herrera Aguada ha convocado, porque aparte nuestra ley también de salud, legaliza este tipo de reuniones de sala de situación, donde vamos a debatir esta problemática, que sobre todo específicamente que los que nos están marcando nuestros indicadores es el consumo del alcohol.
Gracias.
A ustedes.
Mariela Aguirre es la subsecretaria de Prevención de Adicciones, trabaja en el marco del Ministerio de Salud Pública de nuestra provincia.